Un inicio es un tiempo muy delicado. Princesa Irulan, en el primer libro de Dune, de Frank Herbert. Y es un tiempo muy delicado porque empezamos un proyecto nuevo, con mucha ilusión, un nuevo proyecto de podcasting que hace años que estamos pensando, un proyecto en castellano de contenido perenne, que no, o sea, no caduco, en el que tratemos temas de profundidad en los que nos gusta reflexionar. En este caso, sobre el cambio que la tecnología induce en la sociedad, en los nuevos cambios y en cómo la sociedad decidimos adoptar o no tecnologías y el impacto que esto tiene. Es un tema apasionante. Yo he decidido que seguramente mi actividad profesional como investigador en la universidad se va a dedicar a la investigación de este tipo de cosas. Seguramente no va a ser una investigación muy rigurosa, va a ser más humanística que cuantitativa, va a ser más cualitativa que cuantitativa, pero es un tema muy interesante. Este podcast va a tener varios tipos de formatos, pero creo que la forma más fácil de aportar valor y crear contenido es entrevistando a gente interesante. Y en este caso tengo la grandísima suerte que Benjamí Villoslada, fundador de Meneame.net, el site de referencia de Wisdom of Crowds, de selección de cuál es la noticia importante, pues lo fundó él. Y además es una persona que ha asesorado empresas y ahora tiene un cargo en el que está desplegando el Internet of Things en las Islas Baleares. Es una persona extremadamente inteligente que tiene una ética personal muy fuerte. Me decía antes de empezar la entrevista, me gusta trabajar para al servicio de la comunidad en vez de para hacer más grande la cuenta de resultados que la del trimestre anterior, y que realmente cree en el potencial de las tecnologías para mejorar la vida de las personas y tiene un compromiso personal en llevarlo a cabo. Benjamí es un tecno-optimista y supongo y espero que en Cabalga el Cometa igual tendré la suerte de poder charlar con algún tecno-pesimista, pero yo creo que es realmente justo y necesario empezar este podcast hablando con un tecno-optimista del cambio tecnológico. El vitólogo Benjamí Villoslada.
El futuro está aquí. Cabalga el cometa.
Bueno, pues estamos aquí con Benjamí Villoslada. Estamos en Palma de Mallorca, en un despacho mirando hacia el puerto, en el despacho de Benjamí. Y lo primero que tendríamos que explicar es quién es Benjamí.
Soy vitólogo. Ya está. No hay. Es suficiente. Vitólogo es alguien que trabaja con bits. Igual que hay geólogos que trabajan con el geos, que hay muchos oficios que acaban con lo que sea logo, pues vitólogo. Ahora me toca trabajar para el gobierno de las Islas Baleares. Antes estuve bastante ocupado la mitad de mi tiempo con el proyecto Meneame.net y la otra parte la dedicaba a la transformación o a mí me gusta más llamarle inmersión digital de las empresas. Y con los proyectos que surgían alrededor de la inmersión digital, pues éramos un grupo de colaboradores que cada uno se encargaba de su especialidad. La mía ya era más de coordinar que no de desarrollar. Esto lo hice hasta el 2000, más o menos 2004 o 2005, me dediqué al desarrollo de software de gestión para empresas.
Hará unos 9 meses, o sea, los proyectos, a veces las ideas necesitan 9 meses para llegar a nacer. Hará unos 9 meses yo llamé por teléfono a Benjamí, él estaba en el aeropuerto de Madrid, creo de Barajas, y también estaba en un aeropuerto en ese momento. Los dos en un aeropuerto y hablando por teléfono, y le conté, mira, Benjamí, tengo una idea de crear un nuevo podcast para precisamente explicar pues la idea de, bueno, la idea del cambio tecnológico y el impacto en la sociedad. Este cambio es acelerado y esto tiene un impacto muy bestia en cómo hacemos cualquier tipo de cosas. Y Benjamin me dijo que te parecía muy buena idea y que nadie me iba a hacer caso. ¿Por qué ves esto?
Es que todo lo que está a nuestro alrededor y que pueda ser software acabará siendo software. Y el cambio social, económico, será muy, muy, muy grande. Estamos hablando no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época, de arriba abajo. Es la cuarta revolución industrial, que es la que llega ahora, va a ser mucho más rápida y por eso mucho más fulminante que la segunda y que la, ya no digamos la primera, y que la tercera. Pero es que de la primera revolución industrial terminó la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue después de la Segunda Revolución Industrial. La tercera no hemos tenido todavía una guerra, porque realmente la introducción del mundo digital es una guerra contra nosotros mismos, contra nuestra ineficacia, contra nuestra manera todavía muy rudimentaria de hacer las cosas. La tercera revolución, no tanto, la cuarta, es la que nos dice, hey, eres muy ineficaz, eres muy, muy torpe. Durante la Segunda Revolución Industrial hicimos máquinas que eran capaces de máquinas de la fuerza que eran capaces de hacernos desplazarnos a 1000 kilómetros por hora y con trenes a 400 kilómetros por hora, bulldozers que eran capaces de hacer grandes obras públicas con muy poco esfuerzo. Antes nos molíamos la espalda y ahora pues ya no tanto. Las máquinas de la Segunda Revolución Industrial pues han sido máquinas de la fuerza, pero mientras tanto el hombre, mentalmente, el ser humano, continuamos siendo el animal que tropieza 200 veces con la misma piedra. En cuestión de habilidades manuales y de fuerza hemos ganado una efectividad tremenda, pero en cuestión de agilidad mental seguimos teniendo la misma de hace varios miles de años atrás. No hemos cambiado demasiado desde la escritura, digamos, en cuanto a habilidades nuevas para manejar nuestro conocimiento desde la escritura y del Gutenberg, la publicación por tipos móviles. El ordenador lo que ha hecho es cambiar todo esto. El ordenador de la tercera revolución industrial lo ha pasado a electrónico, pero continuamos escribiendo y continuamos con datos tabulados en columnas y filas. El que ahora lleguen máquinas que son capaces de entender, como dice un vídeo que anuncia a Watson, las frases complejas y las metáforas y que sean capaces de ayudarnos con inteligencia artificial a que no tropecemos 2 veces, ya no 200, 2 veces con la misma piedra, eso va a cambiar un montón de cosas, va a llegar el momento de la eficacia. Entonces, esto hay que explicarlo.
Watson es el software de inteligencia artificial, bueno, integrado con máquinas, desarrollado por IBM. Además, lleva el nombre del fundador de IBM, Watson. Y ganó, pues, aparte de ser la base del software que ganó a Gary Kasparov al ajedrez, ganó el Jeopardy, que es un programa, digamos, concurso de preguntas y respuestas donde se hacen esto, dobles sentidos, metáforas, aparte de simplemente el conocimiento enciclopédico, cosas de referencias culturales, chistes. Y se ha conseguido. O sea, aquí estás introduciendo el elemento este de los algoritmos estos de machine learning o de deep learning, que nadie sabe por qué funcionan ni cómo funcionan, no se pueden debugar. O sea, si tú o yo escribimos un programa, pues puedes ejecutarlo paso a paso, puedes analizar el algoritmo, puedes identificar si es eficiente, pero en cambio, pues en el tema del deep learning, alguien pues crea una caja negra, esa caja se entrena, pues simulando redes neuronales o cualquier otro mecanismo que se haya diseñado y eso funciona y no sabemos por qué, y eso tiene un impacto. Entonces lo que está encima de la mesa es, me ha gustado eso del cambio de época, porque por ejemplo el tema de la web tema de la publicación de la web es lo mismo que básicamente Gutenberg. Lo que pasa es que la reducción de costes se lleva hasta cero. O sea, el coste Gutenberg abarata el coste de publicación de las cosas, y lo que pasa con Internet es que tenemos la capacidad de instantáneamente, con tiempo cero, a coste cero, llevar a infinitas personas un mensaje. Y esa economía tiene una importancia, el tamaño importa. Eso, evidentemente, Gutenberg causó un cambio de época muy importante, empieza el Renacimiento, empiezan un montón de cosas, y hoy en día ese abaratamiento a cero significa otra cosa. Y hoy en día encima tenemos encima de la mesa pues todas estas tecnologías de la revolución, de la cuarta revolución industrial, las inteligencias artificiales, la nanotecnología, la fabricación 3D, la edición genética, un montón de historias. Y entonces es no una época de cambio, sino un cambio de época. Y entonces, como decía la canción de los Celtas Cortos, ¿qué voy a hacer yo? Yo soy un empresario, yo soy un trabajador. ¿Qué voy a hacer yo?
Pues muchas cosas que no son tan aburridas como ahora. Es que perdemos muchísimo tiempo con lo que decía antes, con errores, con para hacer trámites teniendo que coger la actitud de una persona que trabaja en administración, en un oficinista, o sea, comprar un vuelo. Ahora que has venido a Mallorca en avión, tienes que hacerte oficinista y llenar ahí unos formularios con 40 validaciones que cuando no escribes bien el 34 de la zona del teléfono, pues te riñe. Y esto es tremendo.
De hecho, lo que hacen las compañías aéreas, lo que han hecho es transferir el trabajo de la persona que estaba en la oficina, en la agencia de viajes, lo transferen hacia el cliente.
Exacto. La tercera revolución industrial nos ha traído esto. A todos trabajar delante de teclados, que es una evolución pues de los tipos móviles del Gutenberg, pasando hacia las linotipias y demás, pues que lo hemos hecho en digital muy bien, sí, de acuerdo, una gran capacidad de cálculo, una gran velocidad, pero me sigo equivocando poniendo la fecha, y por eso me tienen que poner un calendario, que para llegar al año que yo nací tengo que hacer un montón de clics. No, porque ya tenemos una edad. Entonces sí, tienes que hacer ahí pues ya 50 clics para llegar al año que tú naciste para comprar un vuelo. Esto no puede seguir así, ni mucho menos. Entonces, el siguiente paso que vamos a dar para que esto no sea así y que todo sea con lenguaje natural y además no haya errores, va a ser tan gordo que mucha gente va a tener que cambiar de trabajo, que esta era la pregunta. Sí, vamos a tener que cambiar de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Cosas más divertidas, otras, no sabemos cuáles. Por ejemplo, cuando no puedan circular los coches, pues quizás se van a montar muchos parques temáticos para la gente que le gusta conducir, y habrá un nuevo negocio de resorts alrededor de eso y que serán nuevas fuentes de negocio y de ocio.
Sí, hay dos cosas. Una es hace 3 años, creo que es 2 o 3 años, en el Google I/O, que es la conferencia para desarrolladores de Google, contaron cómo habían bajado que los errores de su software de reconocimiento de voz había pasado del orden del 10% al orden del 4%, y el año siguiente estaba por debajo del 3%. Claro, reconocimiento por debajo del 3%, que el número de errores esté por debajo del 3%, seguramente igual es el número de errores que tiene un humano de no entender palabras, con lo cual el nivel de utilidad está. Y también reconozco, o sea, que hoy quizá un buen negocio, si alguien tiene, montar un circuito para que la gente vaya a hacer carreras o vaya simplemente a conducir y pasear, va a ser una posibilidad en el futuro.
Ya sucede ahora con los caballos. En las islas hay mucha afición a los caballos. Antes eran el medio de transporte. Y cuando aparece el vehículo, el coche, se ve como una mejora higiénica. Las calles dejarán de estar llenas de pipí y caca de los caballos, y que era un problema de salud y un problema de olor. Si nos trasladamos a aquellas ciudades, pues dijeron, nuestros coches que no van a dejar las calles perdidas. Pues aquello en aquel momento se vio como una mejora, y con el tiempo pues ya no hay caballos, y ahora hasta incluso en las islas nos estamos planteando que tampoco haya estas galeras turísticas, porque al final son una forma de maltrato animal, porque sufren bastante, pero hay todo un negocio. Solo basta que salgas, por ejemplo, donde vivo, en Lloseta, sales al campo por un camino y te encuentras con un club de gente que va a caballo, que tiene un montón de servicios. Hay gente que trabaja allí cuidándolos, hay gente que trabaja dando cursos, porque a lo mejor pues quieres que también tu familia aprenda a ir a caballo. Hay todo un comercio alrededor de la ropa para montar, de todo lo que tiene que ver con los caballos. Y esto era impensable. La gente que hacía velas, por ejemplo, no inventó las bombillas y tuvo que plantearse que el negocio de las velas ya no iba de iluminación, iba de interiorismo y de perfumería. Y este cambio, los que lo supieron ver, venden un montón de velas en el IKEA y hay algunos lugares de velas de perfume que una vela te puede costar 30 euros y han sabido encontrar. Cuando aparecieron los frigoríficos domésticos, la gente dejó de comprar hielo y se tuvieron que olvidar del tema mantener alimentos en buen estado. El negocio del hielo pasó a los cubitos.
Has dicho dos cosas muy, muy interesantes. Por una parte, ahora que se habla tanto de las víctimas y de las víctimas que pueden haber en accidentes de coches y que de alguna manera el coche autónomo puede resolver, o de la gente que puede morir por enfermedades respiratorias causadas por los gases que pueden generar los vehículos. No hay que olvidar, claro, o sea, cuando tú tienes un montón de caballos con sus moscas, con su mierda, con sus bacterias, con la interacción, eso también es un problema de salud pública importante que se evita. Y por otra parte es muy interesante la idea esta de la transformación. O sea, parece un... Bien, pues estaba diciendo, Benjamín, que bueno, hay dos visiones de este tema. Una es la visión ludita en la que lo que tenemos nos va a robar pues el trabajo y que va a destruir la sociedad tal como la entendemos y es muy malo. Y lo que hay que hacer es destruir los telares. El sabotaje, de hecho, eran los sabots que eran zuecos de madera que ponían dentro de los engranajes para romper las máquinas. Pero la otra visión es que una nueva iteración de tecnologías que automatizan cosas, lo que hacen es generar riqueza, y esa riqueza pues lo que hace es mejorar las condiciones de vida de la gente, y al final encontramos cosas que hacer. O sea,
por eso hay que explicarlo, por eso me gustó tu idea de podcast, porque eso se tiene que explicar, se tiene que decir que no pasa nada, que nos tenemos que mentalizar en que dentro de 15 años prácticamente ninguno de nosotros hará el mismo trabajo que ahora y que no pasa nada. Y tenemos que mentalizarnos que nuestros hijos e hijas están estudiando cosas que no son de las que trabajarán.
A mí me gustaría dentro de 15 años estar haciendo podcasting.
Pero seguramente tendrá que ser de otra. Tendrás que tener en cuenta los dispositivos de audio tipo Amazon Echo, tipo Google Home.
Seguramente.
Porque está yendo hacia acá y quizás tendrá que haber opciones de búsqueda. Aquel programa en el que hablaron de los caballos que dejaban meadas las ciudades, por ejemplo,
y
será capaz la inteligencia artificial de hacer los cortes y de poner solo aquel trozo y de decir ponme 5 minutos más y lo vas a hacer con voz y lo vas a oír en todas partes de tu casa. Posiblemente la voz es una de las cosas que va a tener más futuro, con lo cual todas las inversiones que hagas en cosas de voz, bien. Todo lo que sea en cuestiones de audiovisuales con vídeo va a cambiar muchísimo esta parte también. Entonces, como nada va a ser igual y es necesario que haya un programa y haya alguien que lo vaya explicando y pasándose, además pasándose mucho, porque va a ser gordo y lo que va a pasar es que va a ser muy poco tiempo. Eso que explicábamos de los coches antes sucedió en un periodo de tiempo más o menos
relativamente
lento. Poco a poco hubo más coches.
Se
a medida que había
carreteras,
exacto,
gasolineras, talleres,
sí,
suministros de aceite, de piezas.
Cuando empezó a haber muchos, había accidentes. Y entonces, como había accidentes, los luditas de aquel momento hicieron exposición con cientos de niños vestidos de blanco con las ropas manchadas de sangre y decían, estos son los que han muerto, niños que han muerto por los coches. A Gaudí lo pilló un tranvía. Sí, sí. Había bastante caos circulatorio en las ciudades y entonces empezaron
a poner... Tampoco había autoescuelas, ni habían... Las normas de circulación se tienen que descubrir. La sociedad tiene que desarrollar estándares de normas de circulación, permisos de conducir, escuelas de conducir, códigos de circulación, guardias urbanos, radares...
Es curioso que como no sabían dónde clasificar estos coches que producían muertes, no tenían ninguna ley... Y adoptaron la ley de animales peligrosos. O sea, tener un coche era como tener un tigre. Y tú eras responsable, delante de la ley, de lo que hiciese de daño el coche a los demás, como si tuvieses un tigre. Fue la única, la primera ocurrencia que tuvieron para regular el mercado del, o la tecnología incipiente de los vehículos. Y más adelante, cuando empezaron a poner señales y dijeron la gente no puede cruzar la calle por cualquier lugar porque os estáis matando, hicieron pasos para peatones, los luditas del momento se quejaron porque decían que estábamos tratando a los humanos como a ganado. A las ovejas, que las haces pasar con los perros todos por un lugar. Esta era la analogía que había en la cabeza, la analogía social de la gente era, nos están tratando como a rebaños de ovejas por culpa de esos coches. Puñeteros coches. Y ya se habían olvidado de los meados, de las cacas, de las moscas, de los caballos. Entonces el problema eran los coches y había gente que reclamaba volver otra vez a tener las ciudades sucias con caballos.
Puedes contactar con nosotros en ahora@cabalgalcometa.com. Nos ayuda que compartas nuestros episodios en las redes sociales y que dejes tus valoraciones allí donde escuches los podcasts.
Lo que, de hecho, últimamente, o sea, es imposible entrar en internet sin gente, que haya gente quejándose de internet y de las compañías de internet y de las cosas que hace internet a nuestro cerebro o a nuestros niños. Está aquel libro de Google nos está haciendo estúpidos o internet nos está haciendo estúpidos o los todo esto está ahí, pero de alguna manera es como una constante en prácticamente cualquier tecnología que en la que se manifiesta esta ley de fractura, que hay una tecnología que avanza a un ritmo, la sociedad avanza a un ritmo mejor y tenemos a la gente que a las leyes que tienen que adaptarse. Y entonces hay que adaptar las leyes, hay que adaptar la formación, la educación, las convenciones sociales, que incluso pueden ser divergentes, como por ejemplo si se conduce por la derecha o la izquierda.
Uh-huh. Sí, sí.
Entonces, y eso de alguna manera también vamos a tener que vivir con cada una de las tecnologías que se van introduciendo y encima todas a la vez. O sea, tendremos que tener esto para las redes sociales, para la impresión 3D, para la inteligencia artificial, para los coches que se conducen solos, para los coches eléctricos, para las nanotecnologías y encima todas a la vez, con lo cual va a ser un momento súper interesante.
Uh-huh. Y la parte funcional es muy, muy, muy importante. Estamos llegando al punto que la tecnología ya no es problema. O sea, hace 5 años, cuando te planteabas de tener todo, no sé, una API para servir el IoT de una ciudad, uno de los problemas que había era la carga que podían provocar las APIs públicas o las APIs públicas de Open Data. Si tú abrías datos y dabas una API para recoger según qué datos, el miedo que había era la carga que puedan tener estos servidores. Esto, solo 5 años después, ya no es problema. Ya tenemos una capacidad de cálculo suficiente como para que no nos tengamos que preocupar por estas cosas y hay servicios cloud que escalan, hay CDNs que todo lo resuelven. La tecnología, gracias a Moore, está cada 18 meses duplicando su capacidad y nos cuesta mucho pensar en exponencial.
Un inciso. La Moore, al quien se refiere Benjamin, es el señor Gordon Moore, que en su uh-huh. día estaba trabajando en la empresa que se convirtió en Intel. No era Intel todavía, pero Gordon Moore estuvo en contacto con la gente que estaba en el Jet Propulsion Laboratory, el que después se convirtió en la NASA. Y la gente del Jet Propulsion Laboratory, durante los años 50, se dieron cuenta que el avance de la tecnología de los cohetes estaba siguiendo un ritmo exponencial. Estaban doblando su capacidad, digamos, de propulsión, todos los indicadores estaban doblando cada pues, X tiempo, y por eso le dicen a Kennedy en el 60, en el año 1960, que es plausible llegar a la Luna en el año 1970, porque si esos doblajes se mantienen, llegan en el 69. Uh-huh. Entonces Moore, como recibe este feedback, esta información, dice: caray, esto está sucediendo en mi industria, que es la industria de los semiconductores para fabricar chips, y dice, esto puede ser que se mantenga unos años. Esto lo dice en el 65. Y lo que también hay otra parte, y es que la existencia de la ley de Moore también ha permitido a las empresas crear un mapa, un roadmap de hacia dónde van a ir avanzando. Mm-hmm. Y eso es lo que nos lleva a esto, a que de alguna manera las empresas planifican, es como una profecía autocumplida. Pero parece ser que se sigue cumpliendo.
Se sigue cumpliendo. Entonces, esto lo marca muchísimo todo. La tecnología está avanzando tanto que ya somos nosotros los ineficaces. Que por nuestras cuestiones culturales y sociales no damos el soporte funcional que necesita la tecnología para avanzar. Que en estos momentos los trámites de un gobierno no se puedan hacer por WhatsApp haciendo una conversación normal y corriente, no es una cuestión, no es un problema tecnológico, es un problema funcional, es un problema cultural y un problema social. Que podamos tener avances tremendos en asistentes para la ciudadanía, eso existe. Google te lo demuestra a través de su Gmail. Te pueden leer los correos y poner cosas en la agenda. Lo mismo podría pasar con los funcionarios y con la ciudadanía. Oye, te acabas de quedar en el paro. Ya te he apuntado en la oficina de empleo. Y además hay estos 5 cursos que te vendrían bien a ti. Y si los haces dentro de 23 días, podrías ya tener la primera entrevista. Y eso te lo podría decir el WhatsApp. Esto existe, la tecnología. La tecnología ahora ya no es aquello que digas, no, algún día se podrá. No, se puede ahora, porque los últimos avances de la ley de Moore, que es duplicar cada 18 meses, lo están haciendo posible a un ritmo tremendo, y dentro de 18 meses va a ser el doble de lo que tenemos ahora. Mira, y no pensamos nunca en exponencial. Si hiciésemos una carretera con tecnología exponencial, el primer día asfaltaríamos 1 kilómetro, el segundo 2, el tercero 4, etcétera. Pero la carretera de 1000 kilómetros, el día antes de inaugurarla, tendría 500 por hacer. Sí. Y en esto nuestra mente hace catacroc y nos cuesta
de
mucho.
De hecho, por eso necesitamos la escala logarítmica para poder comprender los exponenciales. Sí, la única manera de poderlo ver es pasarlo al logarítmico y ver y comprender los exponenciales. Es esta la idea.
Y esta es mi preocupación.
Te quería contar una cosa. Hace 20 años, 21 años, el año 97, yo estaba trabajando en una empresa en la que estábamos trabajando en un proyecto europeo, y lo que hicimos fue una encuesta a todas las empresas del Fomento del Trabajo Nacional, que es la patronal más grande que hay en Cataluña. Y tuvimos acceso a la base de datos, y entonces nos pusimos en contacto con ellos, evidentemente por teléfono o carta. Y una de las preguntas que hacíamos era: ¿tenéis email en vuestra empresa? Solo un 25% de las empresas del Fomento Nacional en Cataluña, que es una comunidad pues relativamente bastante dinámica, tenían correo electrónico en ese momento. En el año 99 salió una ley, no sé si era un decreto, una ley o qué caray era, pero que a partir del año siguiente, a partir del año 2000, todas las declaraciones de renta y liquidaciones del IVA que tenían que hacer las empresas tenían que ser de forma digital.
Y se quejaron muchos. Yo por entonces trabajaba
se
en gestión
muchos,
para empresas.
Pero fíjate que
¿cómo puede ser que sea obligatorio tener un ordenador para tener una empresa?
Exacto.
¿Por qué tengo que estar conectado a internet para tener pagar mis impuestos?
Esta era la pregunta. En cambio, hoy en día, en el año 2010, la penetración de mercado de los smartphones era del 106%. Uh-huh. Es decir, o sea, más del 100% de la gente en España tenía un smartphone.
¿Pero qué lo ha provocado? El WhatsApp. El WhatsApp está haciendo que nuestros abuelos y abuelas tengan internet en el bolsillo. Y es para ver las fotos de los nietos en los grupos de WhatsApp de las familias.
Mi abuela...
Entonces, es imprevisible por qué va a suceder en estos pequeños clics, la manera en que suceden o cuándo suceden. Mucha gente quejándose de que para qué voy a tener internet cuando... Porque todavía sucede ahora. Se están planteando el apagón de la TDT. Y mucha gente dice, voy a tener que tener internet para poder ver la tele. Pero ya la tienes, es el WhatsApp, lo tienes en el bolsillo.
Es curioso, hemos vivido hace muy, 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 muy poco el apagón de la tele analógica y estamos hablando del apagón de la tele digital. El WhatsApp es lo que se conoce como una killer application, es una aplicación de una nueva tecnología que de alguna manera hace que esa tecnología se convierta en imprescindible. De hecho, el correo electrónico es una de las killer applications que está, de las primeras que sale en internet, y después la propia web. Lo que pasa es que después de estas killer applications, estas tecnologías se convierten en plataformas encima de las que se construyen cosas. O sea, por ejemplo, en Barcelona, es una ciudad donde en el año 2009 los precios de los pisos estaban cayendo en picado y se estaba yendo todo el mundo a alquiler. Y hoy en día, porque existe una cosa que se llama Airbnb, prácticamente es imposible conseguir un piso de alquiler en Barcelona, y los precios de los pisos están subiendo como en la época más loca de la burbuja inmobiliaria.
Y ha sido necesario regular, aquí en las Illes nos ha costado bastante, porque además tiene que regular los ayuntamientos, que cada uno sabe si le interesa o no le interesa tener más o menos alquiler turístico y dónde. Porque si no se regula, nos estamos cargando cosas básicas para la sociedad como el acceso a la vivienda. Porque estamos en un lugar que mucha gente quiere venir, pero también da vueltas las cosas. Aquello que decíamos, un móvil está cambiando la economía a una aplicación de móvil, sí. Pero también hay mucha gente que se ha dado cuenta que le conviene más alquilar durante un año a un inquilino estable que no, en Mallorca, en lugar de irte de vacaciones, estar recibiendo a un grupo nuevo cada semana y arreglando los desperfectos que ha dejado el grupo anterior. Porque al principio sí que lo utilizaba solo gente que creía mucho en compartir. Al principio se hablaba de economía colaborativa incluso, sí, y era exacto. Gente que tenía cuidado cuando ve el piso de los demás. Pero ahora ya, cuando ha llegado al mercado de masas, el mismo que va a un hotel y destroza la habitación en una fiesta nocturna, hace lo mismo en el piso. Ya no es el mismo tipo de cliente.
Bueno, pero en este caso también hay pero en sistemas como Airbnb o su competencia, también hay mecanismos, digamos, de reputación de los clientes. Entonces, tú también.
Pero al principio no hay reputación, todo el mundo alquila, y esos primeros, cuando lo hacen, claro, no alquilan. Era la segunda, pero la primera ya te la han liado. Y está sucediendo. No,
bueno, es como, a ver, yo generalmente no voy a ningún sitio que no tenga que no tenga reviews. No quiero estrenar una casa. Nunca cuando voy. Y voy mucho, no por Airbnb, pero por otro tipo de plataformas, pero siempre busco algún tipo de feedback, y entiendo que es interesante. Pero hay una cosa muy interesante.
Lo único que quería decir es que está incluso esto, que parece que ha cambiado tanto la sociedad, él mismo también está cambiando, y quizás Airbnb, en menos años de los que pensamos, se tenga que repensar debido a los efectos que ha provocado.
Sí, sí,
que
sí, sí.
Ni lo que nos parece que está desestabilizando está estabilizado. No hay nada estable, todo es absolutamente líquido y cambia con una velocidad tremenda.
Esto es una cosa que a mí me gusta explicar a mis alumnos de sistemas de información. Yo explico la asignatura de sistemas de información en las organizaciones, en un grado y en un máster en la Facultad de Informática de Barcelona. Y les cuento una idea que tuve yo, como una analogía al principio de indeterminación de Heisenberg. La idea que no es lo del gato de Schrödinger. La idea del principio de indeterminación de Heisenberg es que no se puede conocer el estado de un sistema, porque para conocer el estado de un sistema tú necesitas pues que incida la luz sobre él y esa luz va a generar una excitación sobre el sistema. Por ejemplo, si tú quieres ver dónde está un electrón, necesitas un fotón que incida sobre este, y cuando el fotón le ha dado, el fotón está en otra parte. Cuando tú, por ejemplo, diseñas un sistema informático, imagínate un sistema de sistemas de información, un software de gestión para una organización, si tú haces un análisis perfecto, suponiendo que sea posible hacer un análisis de requisitos perfecto, una implementación maravillosa y una implantación sin defectos con una formación ideal, inmediatamente el día después de la implantación y la puesta en marcha, ese software y ese sistema no es válido porque la organización se transforma.
Agile. Release, release often. Nuestras vidas van a tener que ser agile, no solo el desarrollo de software. El Scrum debería ser una, seguramente el Scrum debería ser una asignatura de secundaria.
Bueno, yo creo que el Scrum, como se está aplicando en muchas empresas, es una forma encubierta de hacer un waterfall ocultado.
También.
O sea, pues, hay sitios donde se hace auténtico agile y otros sitios que no. Pero que si la idea.
Pero en Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, todo lo que es administración pública, por ejemplo, ya incluye la agile en sus contratos. Que una administración contrate y desarrolle con agile es todavía socioficción.
Yo explicaba agile en la Facultad de Informática cuando entré en el año 2002 y había profesores que me miraban raro por las cosas que contaba y que decían, ¿cómo es que explicas esto? Y hablaba de extreme programming.
Sí, el exceso de optimización previa es la madre de muchos fracasos en software y en más cosas, porque ahora ya va todo tan rápido como el software.
Sí, ahora estoy leyendo un libro muy interesante del autor de Black Swan. Que es el cisne
Taleb,
negro.
Se llama Taleb, de apellido, sí. El escritor, sí.
Y se llama Skin in the Game. Y de alguna manera hace una crítica importante sobre la gente que quiere intervenir o el pensamiento academicista, porque de alguna manera no tiene como skin in the game, no tiene ningún tipo de riesgo. Hay una asimetría entre la gente que crea modelos y que propone cosas, los consultores que proponen cosas o la gente que quiere hacer intervenciones, y que no nos están exponiendo al riesgo de sus propias decisiones. Y en este caso hay un poco esto, yo voy a hacer un análisis de requisitos perfecto y luego ya os encontraréis, y si no es que no lo habéis implantado bien. Es un problema importante.
Reaccionar rápido, estar muy atentos a hacia dónde van las cosas, dosificar los avances para poder ser ágil y adaptarse a cada momento. Si no eres así, y hay muchas empresas y muchas organizaciones que no son así, es que no vas a durar más de 10 años. Cuando me dedicaba a la inmersión digital de las empresas, me decían, ¿y el coste de todo esto, que es tremendo y que nos propones, qué retorno de la inversión tiene? El retorno de la inversión es que continuéis abiertos dentro de 10 años.
No, así de fácil.
Y entonces me decían, qué chulo que eres, ya te llamaremos. Porque nadie piensa que su empresa no va a durar 10 años. No quiere pensarlo nadie. Era una ofensa, en realidad.
¿Cómo te atreves a decirme esto?
Claro. Pero es que, como en la película Sexto Sentido, si lo adaptamos a la tecnología, yo en ocasiones veo Nokias. Y es que en muchos lugares de muertos, Nokias. La Nokia, hace 10 años, la llevamos todos en el bolsillo. Hace 10 años nada más.
Mira, yo cuento esto.
Hoy no hay manera de convencernos. En el mobile los ves con una exposición de móviles muy bonitos, pero además ves que no creen en ellos. Ya han dejado de creer en ellos. Están en un rincón del stand, ni los fabrican ellos, los diseñan y ya está. Que también pasa con muchas otras marcas. Pero bueno, la sensación, lo que respira en el aire, es que no crees en ellos. Pero es que hace 10 años todos llevábamos Nokia.
Mira, yo doy una asignatura sobre historia de la informática y aspectos éticos de la informática, donde hablo de muchas cosas que se van a contar en este podcast y que salen conversaciones que tenemos tú y yo. Y muchas veces cuento el ejemplo de Kodak. El ejemplo de Kodak, que inventó la cámara digital y ha desaparecido, y solo es una marca y que tiene alguien y ha desaparecido como empresa. Pero es que el problema que tenemos ahora, yo y la otra profesora, es que cuando hablamos a nuestros alumnos de Kodak, ya no saben
quién
qué es. Ya no saben quién era Kodak.
Sí,
y
sí.
Igual lo mismo, bueno, dejarás de tener que decir lo de Nokia y pedrás.
Fue en Davos, el 2016, el CEO de Accenture, en una de las diapositivas, que lo encontraréis, dice que la mitad de las empresas que estaban en el Forbes 500 del año 2000, no, en el Fortune 500 del año 2000, habían cerrado en el 2016 por inadaptación digital. Esto había sucedido en 16 años. Había empresas, no cualquiera, de entre las 500 primeras empresas del mundo, según la lista Fortune, que tiene prestigio, habían desaparecido en solo 16. Pues ahora serían 8, porque la tecnología digital avanza tan rápido que mi hija, que tiene pronto cumplirá este verano 3 años, ella no va a comprar jamás nada utilizando un formulario, haciendo de oficinista. Y esto, a efectos ahora que estoy en un gobierno, son 3 legislaturas y media, nada más. La sociedad habrá cambiado en muchas, muchísimas cosas cuando ella tenga mayoría de edad y pueda ya hacer sus gestiones con la administración o sus compras directamente sin que lo supervisemos los padres. Cuando ella tenga 18 años, o sea, dentro de 15, que son 3 legislaturas y media, tendremos que haber cambiado todo de arriba abajo.
El equipo de cabalgalcometa.com somos María José Casañ, Tomás Manzanares, @TomásManz, y quien nos habla, Marc Alier, @GranLudo. Nuestros otros proyectos son musegalapuma.cat, zetatesters.com y creapodcast.com. Nos puedes encontrar en cabalgalcometa.com.
Mira, yo el año pasado me cambié de casa. Yo y mi mujer decidimos cambiarnos, vender la casa que habíamos comprado el año 2000, y vendimos la casa y nos compramos otra fuera de pueblo, en una urbanización, y la idea era la siguiente. Mi mujer dijo, pero ¿qué pasa cuando los niños sean adolescentes, que tengan que ir arriba y abajo, les tendremos que llevar en coche?
No lo sabes.
Sí, pero ya
muchas... No lo sabes.
Pero dijimos, si lo más probable es que no necesitemos coche.
Tendrán movilidad desde el momento en que los padres sean capaces de dejar a su niño de muy pocos años en un vehículo autónomo, hasta que, no lo sabemos porque viviremos bastantes más años también, pero que la movilidad va a ser de toda la vida con el coche autónomo. De hecho, habrá coches especializados para llevar a los niños a la guardería.
Claro. Bueno, porque... ahora los hay, se llaman autobuses y buses y transportes escolares.
Son muy inseguros, lo veremos como una salvajada.
Los números de mortalidad de los coches es alucinante.
Habrá coches que serán cunas. ¿Por qué tiene que estar el niño sentado? No es necesario en un coche autónomo. Mucho de lo que tenemos en los coches ahora es debido a que lo conducimos, como decía antes, seres humanos, que durante los últimos 1000 años somos igual de ineficaces, igual de torpes, y es que no sabemos hacer rotondas. La cantidad de gente que la autopista circula por la izquierda y que no es necesario, y además a 80. Somos muy torpes, casi todo está para evitar errores, y los robots simplemente no se van a equivocar. Entonces, ¿podrá haber una cuna con algo de anti-choke por si hay una colisión a 3 kilómetros por hora? Porque no van a llevar velocidades suficientes como para colisionar a más de 3 kilómetros por hora posiblemente.
Es que, por ejemplo, el elemento de los coches con conducción autónoma, si fuéramos en un escenario de plena conducción autónoma, que funcione, y bueno, quizá no estamos todavía ahí, la tecnología, nos faltan un par de iteraciones.
Nos faltan un par de pliegos de la ley de Moore. Aquello, sí, de que con 42 veces plegando un papel 42 veces vas hasta la luna, pues a lo mejor en la ley de Moore estamos en el pliegue 32.
Sí. Pero lo que sucede es, primero de todo, hay un montón de vidas que se pierden, un montón de accidentes, de dinero que se pierde, pero después, sin necesidad de tú o yo tener un accidente de coche, una gran parte de nuestra vida se pierde conmutando y haciendo caravanas, estando en semáforos, haciendo colas. Y si tú tienes un montón de coches que todos han declarado de dónde van a dónde van y sabemos cuál es el mapa, la circulación se puede optimizar. O sea, por ejemplo, el efecto acordeón, que es cuando el efecto mirón, alguien frena un poquito, el detrás tiene que frenar un poco más y en medio kilómetro más para atrás están todos parados.
Buscado una web, Traffic Jam Simulator.
Exacto.
Te diviertes mucho diciendo, ahora voy a atascar esta autopista que funciona bien. Tú coges a alguien y lo haces cambiar de carril, obligas a frenar un poquito de atrás y 3 kilómetros después aquello será un parón.
Sí, bueno, yo ya lo sé. Yo los días en la universidad que tengo clase a las 8 de la mañana, lo que hago es salir de mi casa a las 6:30, ¿Vale? Entonces llego a las 6:10, porque sé que si salgo a las 7 voy a llegar a las 8:30. O sea, un recorrido de media hora se puede convertir en más de una hora. Levantas mucho antes y desayunas en el bar y tienes una conversación interesante con
y un día que tengas que ir a Zaragoza, puedes salir perfectamente a las 4 de la madrugada yendo en un coche con cama. ¿Por qué no?
¿Por qué no?
Es que quizá los coches autónomos tendrán sus versiones en el IKEA.
Sí, y bueno, lo que se está hablando, lo que está hablando mucho, pues gente como Elon o el fundador de Uber, están hablando de un paso de una economía de producto, de tener el coche. Yo tengo un coche y es una propiedad que tengo que mantener, que tengo que cuidar, que ocupa espacio en mi garaje, que a un modelo de servicio. Uh-huh. ¿Vale? Lo que pasa es que seguramente el concepto de servicio de limpieza de coches también tendrá que ser importante.
Claro, sí, sí, muchas, muchas cosas cambiarán. Y para bien, la buena noticia es que estamos cambiando para bien, porque nadie duda que las máquinas de la segunda revolución industrial es mucho mejor hacer un me acuerdo de un anuncio de IBM en los 80. Una excavadora, un par de hombres observan una excavadora y dicen: donde haya esta excavadora ahora, antes había trabajando 40 personas. La excavadora suple 40 personas.
Haciendo un trabajo que no quisiera hacer.
Y la otra persona le dice: ¿pero qué queremos? ¿Dar trabajo a mucha gente? Un trabajo ingrato, que molesta, que te degrada, que te estropea la espalda, o hacer pantanos. ¿Cuál es el objetivo?
Claro.
Porque si lo que queremos es hacer que la gente trabaje y con trabajos ingratos y que trabaje mucha gente, en lugar de picos y palas, les podemos dar cucharillas de café y que hagan el pantano con cucharillas de café. Entonces necesitarás 3.000 y que estén agachados en el suelo y demás. Bueno, es igual. Necesitarás mucha gente. ¿Qué se ha descubierto de los egipcios con los vestigios óseos y demás? Pues que no pasaban, difícilmente llegaban a 30 años.
Excepto los faraones y los sacerdotes, que estos sí que vivían.
Difícilmente llegaban a 30 años y además morían sanos. Eso quiere decir que morían jóvenes. Cuando en un yacimiento encuentras huesos deformes por artritis y demás, quiere decir que como mínimo llegaban a viejos. No, morían jóvenes machacados del trabajo, que además esto también se ve en los huesos. Hemos mejorado en cuestiones de fuerza, ahora vienen las de la mente. ¿Cómo va a cambiar la humanidad siendo mucho más eficaces mentalmente gracias a las nuevas máquinas, a los robots, a la inteligencia artificial, que ya empieza a no ser un problema tecnológico, sino que es un problema social? No lo podemos prever.
Tú desde el punto de vista vitólogo, ¿vale? Yo no soy vitólogo, no sé, soy otra cosa, todavía no lo sé, soy que cabalgo un cometa. Hay una visión, hay una visión que además que no es mainstream, no es una visión común, y es una visión tecno-optimista, ¿vale? Tecno-optimista que tú tienes. Lo que es, yo soy tecno-optimista a largo plazo. O sea, yo sé que a largo plazo la introducción de nuevas tecnologías va para bien. Lo que pasa es que en el corto-medio plazo pasa de todo. Es lo mismo que estábamos contando cuando con la tecnología de los automóviles. Al principio no hay infraestructuras, no sabemos, no hemos creado un código social sobre cómo se utilizan, no se ha llegado a un consenso de
lo que está sucediendo con Airbnb también.
Exacto. Sí. Es decir, que al final, todo va a ir a mejor, pero a largo plazo, pero por en medio va a haber dolor. Habrá dolor, y tendremos que como sociedad encontrar el encaje y quizá escoger qué tecnologías y qué tecnologías no queremos. O sea, por ejemplo, o sea, actualmente, si quieres ya pasamos al siguiente tema que tenía de esto, que es donde seguramente no estamos, tenemos una opinión distinta. O sea, las redes sociales. Las redes sociales permiten conectar a las personas, hacen un efecto, cogen el efecto Gutenberg y lo que hacen es que permiten que todo el mundo hable con todo el mundo. y eso es positivo. Y incluso en los documentos y las charlas fundacionales de Mark Zuckerberg, él decía que el mundo iba a ser mucho mejor porque todo el mundo podía hablar y porque todo el mundo puede estar en la red social y comunicarse con su grupo. Pero en cambio lo que estamos viendo, sobre todo en el año 2016, y en el año 2016 quizás es el paradigmático, es en el que lo que vemos es que vemos una internet donde la gente se tribaliza en las redes sociales. Hay una tribalización muy bestia, hay una radicalización de puntos de vista, donde las opiniones se empaquetan, ¿vale? O sea, tú tienes que tener la misma opinión sobre los toros, la violencia de género, bueno, eso no, todo el mundo está en contra, ¿vale? Los toros, el matrimonio homosexual, y un montón de gente, de cosas que se tienen que tener las mismas opiniones. No puedes escoger una de cada. No hay opiniones. O estás en este grupo o estás en este otro. Y hay una separación y un endurecimiento del discurso. Y luego, para más inri, se meten algoritmos por en medio a recopilar toda esta información y se utilizan mecanismos de ampliar esto. Y esto, pues, es un problema, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Es que es lo mismo que ha hecho la prensa los últimos 150 años. Y lo que ha hecho la televisión y lo que ha hecho la radio. Los algoritmos se llamaban comité de redacción o consejo de redacción. El algoritmo era el director del diario, el director de cada sección, que decidían el tamaño de letra, las palabras a usar, las palabras a destacar, las que estarían en negrita, lo que estaría a cuerpo más grande, lo que estaría a cuerpo de letra más pequeño, lo que iría arriba, lo que iría abajo, lo que iría a la página de derecha y lo que va a la página de izquierda, que una se lee más que la otra, lo que iría a portada. Y radicalizaban mucho a la gente, porque además se consideraba un cuarto poder y que lo que se dijese allí tendría consecuencias serias en la sociedad. Y la gente exhibía cuál era su radicalización llevando el periódico debajo del brazo todo el día. Y cuando veías a alguien con el ABC ya sabías más o menos lo que le sucedería. Y cuando veías a alguien con El País, cuando El País era progresista, también sabías qué temas con aquella persona tendrías o no tendrías problemas si lo sacabas. Y si llevaba la arriba, más valía que echaras a correr, que era
llevas el Sport, llevas el Marca,
pues también hay grupos muy grandes. Esto lo hemos tenido siempre, y en las redes sociales pues también está sucediendo. Lo que busca Facebook y lo que busca Twitter y lo que buscan todos, Twitter lo tiene más difícil, lo tienes que hacer tú más manualmente, es que cuando vayas allí estés bien, te sientas bien, haya opiniones afines a ti. Porque en Facebook, quieras o no, tienes a la familia. Y, por ejemplo, en tu familia pueda haber alguien que tenga unas ideas radicalmente distintas a ti. Ellos se encargan de que no lo veas demasiado. Lo ves el día del aniversario, le felicitas y paz y gloria. Y ya está, y te lo está escondiendo. Entonces yo digo, gracias Facebook, no tengo que oírle hablar de lo que le gustan los toros. Uh-huh. No tengo por qué aguantarlo. Tienen que saber que no me gustan los toros. De acuerdo. Me parece bien que lo sepa para que no me enseñe el primo aquel que tienes en algún lugar y que es un fan de las corridas de toros. Por ejemplo, para poner un ejemplo
más o menos neutro.
Sí, porque ahora las cosas están bastante caldeadas. Pero lo están haciendo. Claro, el problema está en que no nos gusta que sepan de nosotros, pero yo me pregunto, ¿cómo tenemos asistentes? ¿Cómo la gente que tenía pasta y tenía mayordomos les abría las cartas?
Downton Abbey.
Lo que tú necesitas es que sea de confianza. Esta es la diferencia, que sea de confianza, pero yo quiero que me abran las cartas. Y además, si me enfado contigo, con este mayordomo, con los mayordomos anteriores no nos sucedía. Si te enfadabas con él, seguramente tenías un problema o tenía que haber mucha confianza en que fuese una persona íntegra y que nunca explique a nadie de mi anterior jefe que me ha despedido. En Facebook y en Twitter, en las redes, o en cualquier red, la que sea, porque aparecerán otras, tienes el flash aquel de la película Men in Black,
¿sí?,
que tú dices, me voy de Facebook y quiero que te olvides de mí. Flash, golpe de flash. Esto es, se llama GDPR y viene por ley. La nueva ley de protección de datos ha evolucionado mucho y está pensada para que tú puedas pegar un golpe de flash al que has dejado de tener confianza con él y te vayas a otro. Pero es que además te vayas con todas tus cartas abiertas y que las lea el otro, que el otro aprenda de ti y que el otro te trate con la confianza que tú crees que te merece. Dejo de creer en Facebook y creo en Google Plus. El GDPR dice que tú le puedes recoger todos tus datos de Facebook en un formato compatible, enchufarlos a Google Plus y a la gente de Facebook pegarles un golpe de flash. Esto es fantástico. Esto es fantástico porque sigues teniendo mayordomo, te siguen asistiendo, te siguen evitando ver sangre de toros torturados. Gracias, porque el primo no me lo puedo quitar de encima, pero me quito de encima estas cosas. Muchas gracias, Google Plus, Facebook, quien sea. Y vivo más tranquilo sin preocuparme por estas cosas.
Sí, pero en este caso, de entrada, lo que sí que tenemos es que esta información, nuestra identidad digital, está en manos de grandes corporaciones, uh-huh, ¿vale? Y no existe de momento un mecanismo de que esto se pueda implementar de otra manera. Yo quisiera no tener que ir flasheando a compañías, sino tener alguna forma de gestionar mi identidad digital.
Ya, porque tú eres de este ramo y te gusta montar cosas. En casa tenemos un par de Raspberry Pi con un OneCloud que nos hace de Drive o de Dropbox. No hace falta que lo tengamos. Pero
regamos las plantas con Arduino.
Pero no lo hago yo ya, ¿eh? Lo hace Arnau, que tiene 20 años. A mí ya cada vez que se cuelga y demás, tener que ir a ver qué le ha pasado, prefiero la commodity. Porque sé que en Dropbox o en Google hay 80 ingenieros preocupándose de que cuando aquello caiga, yo ni me entere de que ha caído.
Bueno, pero en este caso...
Y me cuesta $100 al año.
En este caso, yo no estoy hablando de algo que tenga que ser desde el mundo del DIY, ¿vale? O sea, del do-it-yourself, ¿vale? Entiendo que el do-it-yourself es fantástico porque es una cuna de las nuevas cosas que tendremos. O sea, por ejemplo, no existirían drones en la comunidad DIY, un montón de cosas han venido del do-it-yourself. Y está bien.
Los Pro-Am.
Bueno, a ver, Linux empezó con el do-it-yourself. O sea, Linux Torvalds se hizo el mismo su sistema operativo Unix a partir del libro de Tannenbaum. O sea que
sí.
Y a partir de aquí tenemos Linux a partir de eso. O sea, es la cuna de innovación auténtica.
Sí, pero tienes una edad para hacer estas cosas.
Sí, hay una edad, pero es cuando ciertas tecnologías que pasan esa etapa de do it yourself y se pueden convertir en cosas autónomas. Es decir, ¿por qué no puedo tener yo mi asistente virtual que gestiona mi identidad digital con quien yo hablo, pero que se ejecuta sin yo tener que cacharrear con él?
Porque es social y tiene que estar en contacto con los otros mayordomos.
Vale.
Te tiene que organizar entre ellos te organizan la agenda. Oye, te vas
no
a tener que encontrar en el trabajo
social. O sea, de hecho este debate te lo cuento porque es algo que estaba precisamente leyéndolo ayer en el blog de Cal Newport, Study Hacks, pondré el link a esto, donde precisamente habla de esto. Digo, tenemos que desarrollar tecnologías que nos permitan poner en manos del individuo su grafo social y determinar a quién le da su confianza y a quién no se la da. Uh-huh. Porque lo que ha pasado hace poco, pues, y esta semana pasada teníamos el bombazo que salía, pues, de todo el trabajo de investigación que han hecho The Guardian y compañía sobre el tema de Cambridge Analytics, que robaron información a Facebook, que han utilizado los anuncios dirigidos de Facebook precisamente para influir en cosas como el Brexit o en una elección de Trump que sepamos de momento. Y yo creo que han estado detrás de otra serie de cosas porque por aquello que decían por los dientes se reconoce al león, ¿eh?
Sí, sí.
Que le decían a Newton, pues yo he visto cierto tipo de prácticas en otras partes, o sea que seguramente vamos a descubrir más cosas.
Vamos a ser, yo creo mucho en el GDPR, se habla poco de la ley de protección de datos. El GDPR es la nueva ley de protección de datos, que es europea.
Impuesta desde Europa,
sí,
¿no?
Empieza el 25 de mayo, se podrán poner multas millonarias a quien no las cumpla. Tiene un montón de cosas, pero a mí me gustaron dos.
La protección de datos, había la agencia de protección de datos que tenía que poner unas multas tremendas y no ponía multas.
Sí que ponía, pero...
Ponía multas simbólicas a grandes compañías.
No, y eran de venganzas. La ley anterior es un poco una ley Robinson pasada al digital. Lo que siempre hacemos, que trasladamos lo del mundo analógico al digital sin repensar las cosas. Entonces era un poco...
De nuevo la ley de fractura. Como, la tecnología, la sociedad y la ley. Y hay una fractura.
Sí, era un poco como lo de las cookies. O no quiero cookies.
La chorrada de las cookies, que todavía... ¿Cuántas horas has perdido tú diciendo me importa un huevo de las cookies?
Pero es que además es lo mismo que la ley de protección de datos. Era que tú tienes los datos, son tuyos, y puedes pedir la rectificación y la cancelación. No, todavía estás pensando en tippets, estás pensando en gomas de borrar, estás pensando en lápiz, en papeles con cosas escritas, en columnas y filas. No. La cosa cambia, es el tratamiento que se le da a la información. Entonces, la GDPR, una de las cosas que dice es que tú vas a dar el consentimiento de tratamiento por tratamiento de la información que se da. O sea, yo no quiero que analice mi supermercado la lista de la compra, porque igual que tenemos playlist, tendremos shopping list con sus recomendaciones y la cesta de la compra será semanal, no quiero que me analices el azúcar. ¿Por qué? Pues porque soy muy goloso y tengo remordimientos de conciencia. Y entonces parte no quiero que me la analices y tendrás que dar permiso para procesos. Tienes mis datos, pero ya no estamos hablando de borrar gomas de borrar, sino de tratamiento. Tenemos que dar permiso tratamiento por tratamiento. Este es uno de los avances más grandes. El otro avance es la portabilidad. Me canso de ti y quiero llevármelo todo a otro lugar. Me canso del Spotify porque las recomendaciones que haces no me gustan y además creo que me manipulas. Porque
a mí
un día
me pusieron el Enrique Iglesias y me fui.
Eso es porque tú dejas que alguien te toque el móvil o alguien te lo pilla y no te das cuenta.
¡Afuera! Me fui.
Mis listas son impecables. Disfruto con las predicciones de Spotify.
Yo estaba con el modelo gratuito y me pusieron un anuncio de Enrique Iglesias. Me dio tan fuerte que me fui.
Esto no. Es que hay que pagar. Luego nos quejamos. Si tú pagas el Spotify, te hace unas predicciones que ya las querría yo para hacer hasta la compra.
Yo soy de comprarla. La tengo en mi iTunes pagadita toda quiero
pues
aquí,
esto además,
el skin in the game. Yo quiero,
esto es, bien utilizado, es todavía más motivo para recomendarte mejor, porque tú es imposible que sepas el que está en estos momentos presentándose en todo el mundo en música y los robots lo saben. Y si además saben que por cierto otro tipo de música además pagas, es que la valoras mucho más y te pueden decir, acaba de salir un disco en Australia que te va a encantar.
Bueno, en este caso, por ejemplo, el tema de la música, lo que sucede es que yo estoy muy mucho en un microgénero oscuro, o no tan oscuro, que se llama el rock metal progressive, y estoy en ese género y es muy... Y entonces, en ese género sé lo que se cuece. Y cuando tengo...
Vale, porque lo puedes controlar sin asistentes.
Lo tengo controlar, sé quiénes son los influencers, vale. Sé quiénes son los mavens, y a partir de aquí voy descubriendo y de vez en cuando, pues, a través de YouTube vas descubriendo la música. Y luego hay otra música que es imposible que no te llegue y hasta coges algo.
Pues tú puedes decir, no me gusta cómo lo haces y me voy a Google Play. Y deberán entregarte tus playlists y todo lo que saben de ti y lo podrás hacer el flashazo a la gente de Spotify e irte a Google Play y tener al día siguiente el comportamiento. Esto es otra cosa que también marca la GDPR. Dejamos la vieja idea de borrar, que lo comparo a lo de las cookies, que es o aceptas cookies o te conviertes en Amish, porque Internet no te funciona. Ahora es o todo o nada. O coges las cookies... O si no las coges, la web no te funcionará, no podrás comprar.
Pero fíjate,
tendrás un montón de problemas y más vale que no uses internet y que dejes la barba, te compres un sombrero de aquellos y te conviertas en Amish, porque no te va a funcionar.
Pero fíjate,
era demasiado binario lo que teníamos hasta ahora. A partir de ahora podremos perfilar mucho qué queremos que se haga con nuestra información.
Actualmente, por ejemplo, lo que ha hecho Apple, precisamente el mes de junio del año pasado, cuando se presentó el nuevo navegador Safari, y hace poco, cuando Chrome sacaron la nueva versión de Chrome, lo que se ha hecho es incorporar dentro las opciones de privacidad que si una web que tú no visitas explícitamente, no pueden dejarte cookies. Pues la Safari ha resuelto, Apple y luego Google han resuelto esto de forma tecnológica, un problema que legalmente no se podía resolver.
Todo lo que pueda resolver el software lo terminará resolviendo el software y será sí o sí, es un caso más. Y el de la privacidad también lo va a resolver el software. La GDPR va a representar un reto y además multas y a nivel europeo ya, cosa que hará reaccionar también a los grandes, como para que le den vueltas a soluciones por software. Y los rumores, o lo que he podido hablar con algunos, ahora tengo acceso a la gente que piensa en algunas de estas grandes empresas, hablan de meter en un container todos tus datos personales.
Un contenedor.
Un contenedor. Tenemos Dockers, tenemos Kubernetes, tenemos además...
Para mí que Dockers eran los pantalones, pero...
Sí. Y toda tu información privada será un contenedor que te llevarás de un proveedor a otro y que además se habla de compartimentos con diferentes niveles de cifrado, porque seguramente vas a querer servicios con software de asistencia personal que van a tener mucho éxito. Si tu psiquiatra o tu psicólogo puede ser software, terminará siendo software. Y entonces deberá acceder a tus cuestiones más íntimas que seguramente cederás con mucha más facilidad a un robot para que te ayude y te aconseje, porque cuando hablamos con un psicólogo humano tenemos miedo a ser juzgados y con un robot no. Uh-huh. Con lo cual, tú registra todas mis acciones y todas mis cosas más íntimas, cíframelo muy, muy, muy a lo bruto y la puerta de eso se la doy a un servicio de psiquiatría que me cuesta o de psicología una pasta, pero el retorno es grandioso. Y va a estar dentro de contenedores que te los vas a poder llevar o dar llaves a un servicio y a otro. ¿Dónde lo tendrás almacenado? En el blue space del digital del futuro estará ahí tu contenedor y mi parte de noticias la confío, los asistentes, a tal. Mi parte personal a tal. La parte de alimentación a este otro.
Yo creo que en este caso estás poniendo el problema clave de todo lo que tú estás contando es confiar. Para poder confiar necesitamos resolver tecnológicamente y entiendo que de alguna manera la gran esperanza blanca en este caso sería las tecnologías blockchain y los smart contracts, que es donde puedo yo tener confianza de que pongo esa información y que yo puedo tener un control sobre esa información. O sea, si yo tengo que confiar, o sea, actualmente mi título de propiedad de mi casa está escrito en el registro civil de Mataró, y si alguien va allí, entra un ejército y, como ha pasado muchas veces durante toda la historia, entra un ejército, va al registro civil y quema los papeles y pone un nuevo papel que dice que mi casa es de otro señor, pues yo ya no tengo casa. Yo tengo que confiar en el registro civil de Mataró. Y si tú tienes, y cualquier otro, y el dinero que tiene tu banco, pues tú tienes que confiar en el banco. Y de alguna manera tenemos hasta señales de alarma, decir, quizá no tendrías que confiar en tu banco, pero tú tienes que confiar en tu banco porque no hay ninguna otra manera. Cuando tú tienes, entonces hay que resolver ese problema de confianza. Actualmente lo que hacemos es delegar en autoridades, que al final son muy poco, un montón de pocos actores y son puntos únicos de fallo, donde hay un punto de corrupción o un punto de ataque donde atacar. O sea, un hacker puede coger, atacar un sistema bancario informático de un banco y cargárselo todo. Ese es el argumento de Mr. Robot. Hackers se cargan todos los datos bancarios de Evil Corp y se va la mierda a la economía. Porque nadie sabe lo que tiene. O sea, la gente deja de deber dinero al banco, pero tampoco dejan de tener cuentas y no funciona nada. Necesitamos más resiliencia. Y yo creo que es posible que las tecnologías blockchain y los smart contracts estén ahí detrás. ¿Cómo lo ves?
Si puedes tener software que te ayude a ser más resiliente, habrá software que lo hará. La solución de prácticamente todo lo que hemos hablado es que el software avance y, como ya no es un problema tecnológico, ni de comunicaciones, porque ya llegamos a tener, en las Islas Baleares llegaremos a un 90% de hogares con fibra en nada.
A ver si es verdad que mis suegros no tienen fibra.
La tendrás, seguro. La zona de Manacor ya está desatascada desde hace un par de meses.
A ver.
Sí, tenemos las comunicaciones, tenemos la capacidad de proceso, tenemos el talento, porque hay gente con mucho talento. Para haber llegado a hacer los asistentes que se han hecho ahora y la inteligencia artificial donde ha llegado, hay muchísimo talento. Está avanzando a una velocidad tremenda. Y todos estos problemas se van a solucionar con software. En el momento en que una ley como la GDPR presenta un problema, la solución será software. Y la solución a la privacidad será software también. Y tenemos contenedores y tenemos grandes capacidades de almacenamiento. Y además cada vez tenemos menos latencia gracias a la fibra. Todo esto dejará de ser un problema dentro de un par de pliegues o de saltos
de
la ley de Moore. Y lo único que tenemos que hacer es estar receptivos a ello, porque si no, no lo vamos a tener. Y solo va a quedar una opción, que es hacerse Amish. Porque todo a tu alrededor será software. Tu médico será software, tu psicólogo será software. Tu supermercado será software. Llegará una cesta a casa. Esta es la pregunta, pero seguramente también la respuesta es no lo dirá el software.
O velas con olor.
Sí, no lo dirá el software. Por muchos motivos. Por ejemplo, si en estos momentos, en lugar de estar estudiando con utilizar las herramientas de inteligencia artificial para el trabajo o la escuela, o sea, el Moodle, que tú lo conoces bien, uh-huh, si hubiese incorporado herramientas de inteligencia artificial en el momento en que lo tenía que hacer, podría analizar qué alumnos son buenos en qué, que puede ser que sea muy diferente a lo que están estudiando. Y puede ver con qué profesores se entiende, con qué otros alumnos se entiende, con quién hay más roce, con quién menos, qué temas son los que se saca muy rápido, qué temas le cuesta mucho, dónde se atasca, dónde procrastina.
Aquí es muy peligroso.
Y entonces, el software te podría decir, cuando tengas la edad de empezar a trabajar, ves a esta empresa, encontrarás buenos compañeros de trabajo y además puedes trabajar en esto, que no es lo que has estudiado, pero que eres muy bueno.
Yo aquí creo que esto es muy complejo, o sea, sobre todo porque no sé si recuerdas la película Superman 3. La película Superman 3 es una película, pues quizás de Superman de los años 80, en la que salía un cómico negro llamado Richard Pryor. Y básicamente el argumento era que había un señor que era un genio, el Richard Pryor era un genio, trabajaba en la empresa de Lex Luthor y era conseguía pues, hackear el sistema de Luthor. Entonces Luthor lo identificaba como genio y le permitía construir un ordenador que lo sabía todo. Lo sabía todo, pero entonces, claro, en esa película el malo acaba siendo el ordenador, porque de alguna manera es cuando se hace esa transferencia completa de la fe en el software y en el ordenador. Es decir, no, a ver, el software puede ser nuestro asistente, pero el control del análisis, o sea, deferimos nuestra toma de decisiones completamente al software, ¿cómo se ha verificado este software? O sea, yo estoy muy metido en el tema de educación. O sea, este tipo de información, ni inteligencia artificial ni nada, ni asesores didácticos, ni padres, ni profesores tienen capacidad de hacer estos diagnósticos con un rango de certeza razonable. ¿Cómo lo va a hacer un software? ¿Cómo lo vamos a hacer por software cuando todavía no tenemos? O sea, el software puede hacer cosas que los humanos tenemos un algoritmo o algún mecanismo para decirle cuáles son los positivos y cuáles son los casos positivos y negativos. Así tú puedes saber si estás viendo un gato o no. Pero de repente, por un poco de información que ya veremos si legalmente es posible meter dentro de un ordenador, que algún ordenador llegue a tomar esas decisiones. Wow.
No son decisiones, son consejos. Y ahora mismo estamos pagando muchísimo por ellos. Das mucha información sobre lo que tú crees que sabes hacer a un lugar como InfoJobs. Y lo único que hacen es poner a gente en contacto. Seguramente tu agente del futuro en cuanto a trabajo pueda alimentarse de tu Gmail, solo analizando la manera en que tú conversas con personas y buscando serendipidades con según qué temas, que tú eres ágil o no eres ágil tratando, contestando, convences, en qué eres asertivo, en qué no eres asertivo. es muy importante para el trabajo esto.
En el ejemplo de los coches, o sea, lo que tenemos, y creo que nos permite hasta cerrar, porque cerramos el círculo, tenemos unas tecnologías con un impacto tremendo y que tendremos que ir primero descubriendo si las podemos fabricar y todas las normas sociales y todas las normas legales y las infraestructuras y las convenciones y las formas de utilizar todo esto. O sea, seguramente, yo estoy convencido que el futuro es un sitio muy interesante y que seguramente será mejor para la humanidad que el pasado. Seguro que es mejor que la humanidad que el pasado, como el presente es mejor que el pasado bajo cualquier medida. Pero que nos viene delante un trabajo muy importante.
Nos costará asimilarlo. Que toda tu vida está en tu correo electrónico y por esto Google lo cuida tantísimo, porque sabe lo que compras, todos tus pedidos, los tickets que te llegan de Cabify,
por esto me estoy dónde yendo has ido,
dónde no has ido y demás. No, yo lo quiero, pero quiero que lo usen como para darme servicios y que además me cueste dinero, para garantizarme esta confianza de la que me hablabas antes.
Sí, porque si no pagas,
para mí es fantástico que haya una fuente de información mía que permite darme servicios, por ejemplo, para encontrar trabajo. En los gobiernos estamos cuatro años, ¿no? Pues a mí me queda hasta las próximas elecciones. Siempre piensas que quieres continuar, pero la política tiene muchas variables. Pues de entrada, a partir de con todo mi trabajo, todas las conversaciones que he tenido, si un asistente las analizara, posiblemente me podría decir, mira, esta parte la has hecho muy bien, pon esto en tu currículum. Y yo no me estoy dando cuenta de ello. Por esto que analicen mi información, a mí particularmente me va bien, porque creo que voy a tener muchos ayudantes, porque confío mucho en la calidad del software. Lo que quiero es poder confiar. ¿Y qué mecanismos hay para poder confiar? Todavía no los tenemos. Mucha gente cree que servicios maravillosos le dan miedo. Y de hecho también contribuye mucho el cine. Antes decías lo de la película de Superman.
Y es eso, que a mí me gustan mucho las películas malas.
Tengo un amigo director de cine que un día me riñó porque dije que parecía que la serie Black Mirror la patrocinaban los Amish. Porque allí todo el mundo que usaba tecnología acababa muerto.
Me pone de los nervios, ¿no? No puedo
todo el mundo acaba muerto. Entonces él me dice, Benjamín, no digas esto, porque piensa que los que nos dedicamos al cine o a explicar historias en cines siempre buscas cuestiones extremas. En las películas de amor hay
amor extremo.
Amor extremo.
Y desamor extremo.
Desamores extremos. La gente, en las películas, la gente que se para en el camino de noche acaba decapitada. Siempre se buscan estos golpes narrativos fuertes que no existen en la vida normal. Porque si no, las películas me asegura que no nos gustarían. Si la gente que se desvía del camino cuando va en un grupo aburrida de noche no acaba decapitado, sino que lo van a buscar y dicen, oye, ¿qué hacías? Oh, sí, mira, me he despistado. No, la película no mola. Y no deberíamos darle este sentido tan peliculero, porque es que de hecho no lo quiere nadie. Lo primero que quiere, lo primero que no quería Facebook es lo que le ha sucedido. Lo que está deseando Google es que nunca tengan un problema como el que han tenido, que de hecho problemas de...
¿Con qué han tenido Facebook?
No ha sucedido nunca con el Gmail cosas como las que parecidas a las que han sucedido ahora con
Facebook. Gmail no es una plataforma de desarrollo, es algo cerrado.
Y es algo que además está siendo el centro de Google en estos momentos. Por eso el inbox no tiene publicidad y cada vez es más maravilloso. Es el mejor correo que puedes tener de gratis y esto es lo que me preocupa.
¿Quieres pagar por él?
Y por una confianza, sí.
Pues seguramente ese futuro tendrá que crearse con un diálogo entre gente tecno-optimista como Benjamín y gente tecno-pesimista. A ver algún día si alguien me podrá recomendar algún tecno-pesimista con quien discutir.
Hay un montón. Solo cuando cuelgues esto, la cantidad de gente que dirá, mira lo que ha dicho este flipado,
bueno,
iluminado.
Esperemos
vas a tener entrevistas para los próximos dos años, si quieres.
Ojalá. Jimmy Villosada.
Gracias.
Muchísimas gracias. Un placer.
Hasta la próxima.